Muy buenas tardes, los saluda Julián Schwindlerman desde Buenos Aires, aquí retornando la columna habitual en Radio Universidad, en el programa La Voz de la Paz, con la conducción de Lita y Lalo. Bueno, un gusto reencontrarme con todos ustedes, y hoy vamos a comentar a propósito de estos últimos desarrollos en materia de seguridad que se están dando en Israel, donde, como deben saber, ha habido trifulcas entre la policía israelí y militantes palestinos en la explanada de las mezquitas, que se originaron cuando un grupo de palestinos armados con piedras, palos y fuegos artificiales se atrincheraron dentro de la mezquita de Al-Aqsa y se negaban a irse, a pesar de que por un acuerdo que tiene Israel con la Waqf, que es la entidad islámica que combina responsabilidad de la autoridad palestina y Jordania sobre el lugar, hay un acuerdo donde no puede ocurrir eso. Solamente se les permite los últimos 10 días del Ramadán, que todavía no estamos allí. Y bueno, además el hecho de que ingresaron armados con estas cosas que describí habla de las intenciones. La prensa en general no se molestó en explicar esto que acabo de decir. Mayormente se limitó a plantear que la policía israelí entró a la mezquita presentándolos como los responsables de la escalada, omitiendo el hecho de que hubo una violación de un acuerdo por parte de los palestinos y que ingresaron con intenciones de violencia, claramente, ¿no?, al profanar la mezquita, ingresando con palos, rocas y fuegos artificiales. Bueno, cuando Israel entonces ingresa a sus policías para estabilizar la situación, por supuesto, se da la trifulca, las represiones, y ahí sí la prensa interviene para documentar muy bien, fotográficamente, todo el caos que se sucede. Lo interesante, más allá de la mirada de la mayoría de los medios, es, sin embargo, otro el tema. A partir de aquí se da que desde la Franja de Gaza se dispararon cohetes contra poblados civiles de Israel y también desde el Líbano contra los poblados norteños de Israel. Lo interesante acá es una dinámica que se ha dado en donde aparentemente en Gaza quien disparó fue la Yihad Islámica Palestina, un grupo pequeño, hiper leal a Irán, al igual que hoy en día el Hamas, que está bajo la égida iraní, a pesar de ser sunita. Y desde el Líbano disparó el Hamas, no el Hezbollah, que es el principal grupo islamista bajo el paraguas iraní, sino que en lo que parece ser una primera vez, el Hamas se le permite disparar desde el Líbano. Militarmente Israel respondió con aviación atacando posiciones militares, llamémoslas, de estos grupos terroristas y guerrilleros en Gaza y en el Líbano, evitando atacar al ejército libanés o al Hezbollah en ese caso y al propio Hamas en Gaza. Esta es una estrategia que describe bien Jonathan Speier, un analista político norteamericano que vive en Israel, donde plantea que pareciera haber una especie de tercerización del terrorismo, donde, por ejemplo, Hezbollah le permite a Hamas atacar desde el Líbano para que Israel responda a Hamas y no a Hezbollah. Hamas le permite a la Yihad Islámica Palestina atacar a Israel desde Gaza para que Israel responda a la Yihad y no a el Hamas. Estas reglas no declaradas de un nuevo juego bélico son, por supuesto, peligrosas, advierte Speier, porque al hacer una distinción le puede terminar atando mucho las manos a Israel en términos de una respuesta militar, a quienes en todos los casos, todos estos grupos responden a un único patrón, que es la República Islámica de Irán. Hubo también otro tipo de atentados en Cisjordania, donde un terrorista palestino mató a dos hermanas israelíes y hirió gravemente a la madre al dispararle al auto en que se transportaban. Y por supuesto venimos con un año de mucha confrontación israelí-palestino, donde ya hubo decenas de heridos y muertos por distintos incidentes de ataques y respuestas y demás. El mes de Ramadán siempre es un mes caliente, por decisión de los grupos terroristas que deciden calentar el ambiente en esta época de sensibilidad religiosa islámica. Y por supuesto se advierte también una deliberada maquinación iraní de socavar también los acuerdos de Abraham a través de generar tensiones entre israelíes y palestinos y, bueno, forzar a los que firmaron estos acuerdos de normalización con Israel, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y demás, de replantear esos vínculos o de inhibir incluso a Arabia Saudita de avanzar a lo largo de ese camino. Y nada más simbólico, por supuesto, que la mezquita de Al-Aqsa, para plantear que Israel profana a la fe del Islam. Así que bueno, nos queda para ver cómo siguen estos eventos en estos días y comprender que junto con el mes de Ramadán hay otros factores que sí han incidido acá también, que vale la pena mencionar. Uno es la desunión dentro de Israel a nivel social, producto de la reforma judicial que fomenta el primer ministro Netanyahu y su coalición, que ahora está pausada, pero que generó mucha, mucha división doméstica. Y esencialmente los enemigos de Israel percibieron que podría haber sido un momento para atacar, dada la desunión. Se equivocan en eso, por supuesto, pero bueno, sobre todo considerando que hubo reservistas de aviación que se negaron a ir a las prácticas habituales en el marco de las protestas de la reforma, lo cual fue bastante peligrosa esa decisión, que fue criticada por todo el estamento militar y político de Israel, tanto de derecha como de izquierda en la oposición. Y por otro lado, también la percepción de un Estados Unidos preocupado con las guerras de Rusia en Ucrania, con las cuestiones de China. Pensó que quizás también está un poco Israel un poco más aislado en este momento, más desprotegido de la posible protección diplomática de Estados Unidos y lo que sea. Con lo cual estos también pueden ser algunos elementos que explican por qué en este momento. Pero bueno, más allá, sabemos de la vocación genocida de estas agrupaciones islamistas en relación a los judíos y en relación a Israel. Así que bueno, en un sentido sigue siendo parte de la misma historia que ya conocemos. Bueno, entonces me despido así, con un cálido saludo y con la esperanza del reencuentro próximamente.